Hola, buenas tardes a todos, a los que estáis aquí en el Salón de Actos y a los que seguís la presentación a través de Internet. Hoy asistimos a la presentación del libro Fotografiar con mal tiempo, un buen momento. Nos acompaña su autor, Eduardo Blanco, que bueno, los que estáis aquí yo creo que le conocéis todos. Él es fotógrafo profesional, es el encargado de impartir varios cursos además aquí en la UNED. Ayer comenzó una iniciación en la fotografía con cámara réflex, que es la quinta edición creo, y bueno, nos ha dado por lo menos yo creo 10 o 12 cursos aquí, ¿no?, desde hace muchos años. Eduardo ha sido premiado en más de 50 certámenes nacionales e internacionales, ha impartido más de 100 cursos sobre fotografía y ha publicado en medios y revistas como National Geographic, Times, Guardian, El País o la revista Muy Interesante, entre muchos otros. Además, ha recorrido también toda España con en torno a 20 exposiciones individuales y colectivas. Bueno, esta tarde nos va a presentar su último trabajo, el libro Fotografiar con mal tiempo, un buen momento. Bueno, se trata de una obra, que os comentaré luego, que ha sido financiada, ¿no?, gracias al crowdfunding, a la colaboración de personas como vosotros. Y bueno, es una obra indicada para todos aquellos aficionados a la fotografía que desarrollan su actividad al aire libre y sobre todo para los apasionados de la meteorología. Pues el libro analiza las diversas condiciones atmosféricas, los fenómenos físicos que se producen en la naturaleza y da una serie de consejos prácticos pues para sacar partido a las fotos. Además de todos estos recursos y datos técnicos, pues contiene una variada e inspiradora galería de imágenes. Os recuerdo también que tenéis el libro a la venta a la entrada o a la salida. Y no me extiendo más, yo agradezco a Eduardo su presencia hoy aquí y os dejo con él para que os hable del libro.
Sí. Bueno, lo primero, agradeceros el venir hoy, que había unas condiciones un poco incómodas, no lo vamos a llamar ya nunca más mal tiempo, pero sí, condiciones incómodas, y bueno, pues igual era más fácil todo desde casa, pero bueno, pues agradezco que hayáis venido aquí. Sobre todo lo que podemos es hacer un feedback más directo y que os podéis preguntar cosas que pueden surgir, ¿no? También agradecer a la UNED por prestarnos este espacio pues, para poder compartir este libro. Y bueno, si hay alguna duda en algún momento, creo que a través de Internet también pueden hacer preguntas, pero si vosotros tenéis alguna, pues incluso me podéis cortar, de lo que vaya hablando. Si hay en ese momento algo, pues yo creo que va a ser más enriquecedor el que surjan cosas y podamos comentarlas. Esperar un minuto, porque parece que hay un grupito. Continuamos. Esta es la portada del libro. Quería pedir disculpas porque no hemos sabido con este ordenador que la imagen no se viera de forma buena. Entonces, tenéis que pensar que no son tan panorámicas como se ven, pero es que si probamos con otro ordenador, entonces en uno de los vídeos pues no se podía ver a tiempo, se cortaba. Entonces, pues para más producción, hemos concluido que ya está. Espera, ¿qué me pasa? Bueno, hace 20 años, cuando empecé con la fotografía, esto es una diapositiva bastante vieja, pues una de las cosas que más me interesaron, bueno, sobre todo al principio, fue la naturaleza, pero los paisajes, la fauna, y en concreto, pues tenía cierta inquietud por el tema de las tormentas. Pues yo había leído cómo fotografiar rayos y pues, cuando vi una tormenta dije, ahora es mi momento. Fui con el coche al campo, hacia donde creía que estaba el núcleo de la tormenta. Y allí, pues, en ese camino que, bueno, es que con los focos se queda un poco contrastado. En un camino que había en esta parte del campo, pues crucé el coche y dije, bueno, ya no va a venir nadie. Encuadré mi cámara montada en el trípode hacia ese árbol que se ve. Y dije, bueno, pues, a ver si nos podemos hacer. Podríamos quitar los focos y probamos. Aunque si me vea menos a mí, me igual. Bueno, pues lo que se estaba contando, yo coloqué el coche como cruzado en el camino y cuadré la cámara hacia el árbol. Y entonces yo dije, bueno, ya tengo el árbol a la izquierda, ahora a ver si me cae un rayo en el hueco ese que dejaba a la derecha. Y entonces pues cayó un rayo, pero cayó tan cerca que la verdad es que me asusté bastante y recogí todo y hacia casa. Entonces, antes, pues cuando teníamos el carrete que habíamos gastado, que lo alargábamos mucho, ¿no? Nos podía durar semanas, igual un carrete de 36 exposiciones. Entonces, lo mandé a rolar y, pues, 3 días después, no sé qué tardaba, no me acuerdo bien, pues llegaba, ¿no? Entonces, voy mirando cada una de las exposiciones y de repente aparece aquella de aquel rayo y dije, oh, sí que veía rayo, pero no cayó donde quería, yo quería ir a la derecha. Y entonces, estas fotos. Que no te acaban de gustar del todo, pero como cuando se lo enseñaba a la gente me decía, joder, pero si es brutal esta foto, si fíjate que ha caído en el árbol. Y yo, ah, que todo el mundo piensa que ha caído en el árbol. Entonces, claro, le cogí más cariño a la foto, pero en realidad había caído, pues no sé cuánto detrás, ¿no? Pero sí es verdad que parece que haya caído el árbol. Además, todos tenemos en la mente que nos dicen que no nos pongamos debajo de los árboles porque atraen los rayos. Entonces, pues parece que esta imagen todo el mundo la asociaba así, y recogiendo más cariño. Luego, unos años más tarde, tuve, he llamado, una revelación, porque otra vez volví a interesarme el mundo de la meteorología, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que intenté es fotografiar arcoíris, pues, diferentes arcoíris, pero conforme empecé a investigar para escribir un artículo del libro, pues me di cuenta que había un montón de tipos de arcoíris, un montón de posibilidades. Entonces ya entrábamos en el tema de la física y pues cosas que ni me imaginaba que podía haber, ¿no? Entonces todo esto pues fui investigando, fui organizándomelo y se me ocurrió el preparar una charla. Y esa charla pues bueno, la ofrecí en algunos sitios. Y luego me iban llamando a otros, oye, decías que dándonos la charla, ¿esto lo tienes preparado algo? Pues mira, tengo una charla, venga, pues, dárnosla. Y aquí me di cuenta que el tema interesaba bastante, porque, pues bueno, se habla mucho sobre otros aspectos de la fotografía, pero este tema, pues la mayoría de la gente no sabía demasiado. Y entonces, después de la charla, me paraba, oye, muy interesante, yo una vez vi esto, yo una vez vi lo otro, y ¿cómo se llama cuando esto sucede y una vez vi una foto, esto es verdad, pues un montaje, ¿no? Empezamos a hablar de diferentes cosas y poco a poco, pues, investigaba para sus preguntas, empecé a interesar muchas más cosas, ¿no? Como los tipos de nubes, que, bueno, hay algunas que son más bonitas así a simple vista y otras que igual nos gustan menos, pero hay muchísimos tipos de nubes, ¿no? De hecho, hay más de 100. Y bueno, pues diferentes cosas y todo esto, pues además de la experiencia que había tenido en algunos viajes, pues a Desierto del Sáhara, al Amazonas, a zonas montañosas, por ejemplo, de los Alpes o de los Pirineos, o a zonas del norte de Europa, en la región de Laponia, pues veía que tenía como una experiencia que creía pues interesante contarla. Pero la idea del libro no es simplemente decir, mira qué fotos más bonitas he hecho, sino contar como las hago, y además todos estos fenómenos que se producían en la atmósfera, pues por qué se producen, cuándo se producen, y de esta forma puedes prever que se va a producir si quieres ir a hacer fotografías de esos fenómenos. Entonces, como decía, estuve un tiempo investigando sobre el tema, y bueno, pues cuando hay una tormenta hay 3 opciones: o te quedas en casa, o vas a la tormenta, o a veces tienes la suerte de que la tormenta viene a ti y la puedes hacer en Las Vegas. Entonces, en mayo, a final de invierno, hablando en una excursión con un amigo, pues me contó, oye, que yo iba a hacer en principio otro libro, ¿no? Ese libro yo creo que es interesante, pero yo creo que a la gente le va a interesar más el de fotografía con más tiempo, porque alguno de los textos que te leí me parecía muy interesante y no hay nada al respecto publicado. Y entonces, pues lancé el proyecto en una página de Micromenerango. Esto lo que hacemos es describes lo que quieres hacer, lo das vas a conocer a la gente, vienen tus medios, también los que tienen ellos, yo lo utilicé, aquí veis el nombre, que es Verkami. Están especializados sobre todo en micromecenazgo cultural. Y luego hay otros, pues igual en otro tipo de proyectos. Y algunos amigos habían hecho ya algo aquí y entonces pues simplemente era la llamadilla, oye, ¿esto cómo va ahí? ¿Son serios? Sí, sí, ya verás que va muy bien. Bueno, la idea es que tú tienes que vender un producto que no está. Y la gente tiene que tener confianza en ti en que te lo compra sin estar. Bueno, entonces, claro, para mí era como muy complicado, ¿no? Si estoy aquí aprovechando un poco la confianza que tiene la gente en mí y no, claro, no sé si lo voy a conseguir, ¿no? Entonces aquí lo que haces es que pones una cantidad y si no llegas a esa cantidad, el dinero que ha puesto la gente se lo vuelven a devolver. Con lo que si pones una cantidad muy alta, igual no llega, la gente no se anima a desmedir porque dice, buah, esto no lo va a conseguir, ¿no? Entonces puse una cantidad de 7.000 euros. Bueno, pues el resto ya busco yo otra fuente de financiación. Y cuando llegamos aquí, pues la gente, ah, ya lo has conseguido. Y digo, no, no, que con 7.000 euros no, no hago un libro, ¿no? Y entonces, pues seguimos más adelante y llegamos a la cara. Ya que veis aquí de 15.000, ahora digo, pero la cantidad. Que aunque quiere entrar en el proyecto, luego en el momento que van a cobrarlo, pues esa cuenta igual no había, ¿no? Se ha pagado alguna tarjeta, esa tarjeta igual ya no existe, se ha pagado alguna cuenta de PayPal, igual en ese momento no tenía saldo, no lo pueden cobrar, entonces hubo algunos cuantos que eran impagables, ¿no? Y entonces te dan la lista y pues lo puse en contacto, algunos respondían, otros no, por lo que al final hay una cantidad menor que lo que se ve. Además, Verkami, por hacer su trabajo, también se lleva un porcentaje. Lo mismo que el tipo de pago de PayPal y lo mismo que la tarjeta de crédito, por lo que al final es bastante menos, ¿no? Pero con esto y el resto de dinero que me hace falta, que yo tenía, pues consigo lanzar este proyecto adelante. Entonces hubo casi 400 personas que compraron el libro antes de existir. Entonces, claro, esto está muy bien, que te ayuda, pero a la vez es una gran responsabilidad. Imaginaos, ¿no? Y dices, bueno, y ahora yo tengo que presentar un libro que les guste. Entonces ahí hay bastante presión. Entonces el índice general del libro, aunque lo que podéis leer ahí os explicaré luego un poco porque os voy a poner la maceta del libro también. Y os digo un poco cómo fue el calendario de trabajo de primavera aquí. Que casi todos los textos, más o menos el 80 o el 90%, los tenía casi terminados, ¿no? Prácticamente terminados, pero me quedaba de hacer algunos arreglillos en algunas partes y otros, pues, simplemente escribí porque eran más pequeños. Y luego lo que yo tenía muchísimas imágenes, pero lo que siempre ocurre es que de algunos temas tienes muchas y de otros tienes pocas, incluso alguna cosa concreta que quizás no lo hayas conseguido. Me faltaban un par de dobles páginas bonitas y un tema concreto, y entonces hice un viaje grande al verano para ver si podía conseguir lo que me faltaba. Concreto, por ejemplo, una fotografía de Geyser, que Geyser no hay en demasiados sitios y ese es de los más fáciles. El problema es que luego llegas allí y dices, ya tengo que hacer una fotografía que en un lugar donde lo haya miles de personas y tiene que ser diferente, ¿no? Era casi una de las fotografías que más presión tuve. Entonces, de las 100 y pico fotografías que hay en el libro, no todas son mías, porque algunos temas no pude terminar yo. O sea, son cosas que igual ni siquiera se ven una vez en la vida, con lo que si tengo que esperar a terminar todas las fotos, pues igual nunca hubiera terminado el libro, ¿no? Entonces decidí, pues, creo que hay 7 que no son mías. Pues algunas tenía algún conocido que había fotografiado ese fenómeno, entonces pues, le pedí las imágenes y hubo 2 que las cogí de un banco de imágenes porque no las encontraba de ninguna forma. Una de ellas es un huracán y otra es un tornado. Entonces, cosas que aquí en la Ribera de Navarra no es fácil de conseguir, ¿no? Y la del tornado, estuve mirando la posibilidad de intentar fotografiar tornados en Estados Unidos. Pero con las empresas que se dedican a hacer tours para seguir a los tornados, te dicen que tienen un 30% de éxito. O sea, solamente 3 de cada 10 tours que duran 10 días ven un tornado. Entonces
era demasiado arriesgado, era invertir demasiado dinero para muy pocas posibilidades.
Entonces esa también pues la cogí a través de la página.
Cuando ya tenía todo preparado, pues lo que hice fue, vale, yo he escrito sobre un tema que me ha interesado mucho, pero igual le estoy metiendo la pata en algún sentido. Y entonces hablé con una persona de aquí cercana, que le gusta mucho la meteorología, y le pasé el texto. Ah, pues me parece muy bien y tal, y he metido la pata gravemente en algún lado. Pues no, la verdad es que está bastante bien. Y entonces, pues, prácticamente no tocamos nada. Luego lo que hice fue contratar a una persona para hacer la revisión ortográfica y también posteriormente la ortotipográfica.
Entonces aquí ya no es solo decir esto, escribe con tu dedo.
Es mucho más complejo el mundo. De hecho, una semana estuve con una persona que se dedica a esto, es que se agradece cuando ves un libro y ves que está todo muy bien, que está bien escrito, que tiene una coordinación. Y hay algunos libros que tú ves
las fotografías bonitas, pues, que luego lees y la apartada del diccionario. Entonces, por si acaso, yo creo que era mejor contar con un profesional, no un amigo que le guste leer o un amigo que es profesor de lenguaje, sino un profesional de la corrección. Eso se nota.
Cuando ya tenemos ese texto y las fotografías, entonces vamos a diseñarlo. Y esto, pues, busqué a alguien que estuviera más o menos cerca, porque seguramente tienes que hacer varios viajes para trabajar con él. Entonces, estoy en Zaragoza. Cuando ya estaba todo maquetado, entonces volví a pasar el texto al meteorólogo. Digo, bueno, como algunos textos ha habido algún cambio, echarle otro vistazo, y también me dio el visto bueno. Luego, cuando ya está todo maquetado, ya hace la revisión ortotipográfica. Que aquí, pues, parecía que ya estaba todo hecho, pero también da bastante trabajo, ¿no? De hecho, para mí me ha resultado más tedioso las correcciones casi que el escribirlo, ¿no? Porque el escribirlo tú, bueno, vas dando vueltas antes hasta que lo ves más o menos redondo, pero luego en cada frase puedes hallar dos o tres cosas que te han marcado y que tienes que decidir si aceptas o rechazas ese cambio. Entonces es peor que leer el libro, presta mucha más atención, y la verdad es que me resultaba bastante costoso, pero bueno, al final yo creo que se agradece en el libro. Y luego fuimos a la impresión. Entonces, cuando imprimimos un libro, no es como cuando lo estás haciendo en casa en una impresora o lo ves en una fotografía que amplías en un laboratorio de papel fotográfico, sino que aquí, cuando se monta, se hace en unas planchas que intentas optimizar el papel lo máximo posible para que no sobre. De ahí una de las razones por el tamaño del libro, vas buscando que salga lo mejor posible. Entonces, como veis, las imágenes no están una tras otra, sino que una vez que se dobla, tiene que coincidir que todas las páginas están donde quieres, ¿no? Entonces, aquí sí que se ve cómo alguna fotografía que es doble página, pues coincide en el mismo sitio. Pero también puede dar algunas que una página esté en una plancha y otra página, que es a doble página de esa fotografía, esté en otra. Entonces, a todas las planchas se tienen que imprimir exactamente igual, porque si no los colores varían. Te puedes encontrar, no sé si habéis visto en algún libro, que es una doble página y una tiene un color y otra tiene otro. Puede ser por esto. Lo ideal sería que todas las dobles páginas estuvieran cada una en su plancha. Pero si tienes más dobles páginas que el número de planchas, ya es imposible, ¿no? Este libro tiene bastantes dobles páginas. Pero eso quedó bastante bien. Entonces, lo que se hace es el papel, pasas por... es que tiene 5 cuerpos, entonces lo primero que se hace es por cada uno de los colores de mica, y luego se le aplica un barniz. Entonces tiene que pasar una cara por ahí, se deja secar y se mete entonces la otra cara, que tiene que coincidir exactamente cada punto de tinta que hace cada uno de los cuerpos, tiene que coincidir en el mismo sitio. No sé si os ha pasado alguna vez que veis algún folleto, sobre todo los que están impresos para ti, es que lo ves pues estuviera desenfocado, y es porque las 4 tintas no han coincidido exactamente en el mismo puntito del papel. Pues ha pasado una vez, lo habéis visto. Entonces, bueno, pues cuando tienes que hacerlo bien, pues hay que mirar cada pocas páginas, que todo coincide, que no se van los colores, se hace una densiometría. Bueno, luego hay que plegarlo y cortarlo,
el cuaderno, y ya por fin pues llegó el libro, ¿no? Y
curioso porque, bueno, yo me había hecho la idea de cómo iba a ser el libro, pero cuando lo tienes en la mano te parece más grande, más gordo, no lo olvidas. Y lo cambian tu carácter, luego ya los días te acostumbras. Y bueno, este es el resultado final del libro. Os voy a poner, para que os hagáis una idea. Bueno, pues ahí la introducción, aquí sobre todo lo que trato es pues de determinar si el título es fotografía con mal tiempo, exactamente qué es el mal tiempo. Pues yo aquí he definido mal tiempo en el momento que no es buen tiempo, ¿vale? Es decir, entonces ahora que es buen tiempo, pues el buen tiempo lo que he determinado es cuando el cuerpo no tiene que trabajar ni para calentarse ni para refrigerarse. Entonces, según los estudiosos en este campo, lo que nos decían es que cuando hay una persona sin ropa, desnuda, sin hacer ningún tipo de ejercicio, tumbado en el suelo, pues la temperatura en la que está bien es entre 20 y 25 grados. Si baja de ahí, empieza a tener frío, y si sube de 25, empieza a tener calor. Necesitamos sudar para refrigerarnos. Pero bueno, veis que 20 a 25 grados en realidad así no estamos nunca. Y a veces si estás en esa temperatura pero hace viento, pues ya estás fuera de la zona de digamos de confort del cuerpo o estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue intentar decir, bueno, voy a buscar todas las cosas interesantes que se producen en la atmósfera y vamos a tratar de dar consejos para fotografías. El libro quizás el título que sería más representativo de todo lo que vais a encontrar dentro sería fotografiar el tiempo, pero haciendo hincapié sobre todo a lo que la gente entiende como mal tiempo. Entonces hay una parte de fotografías con buen tiempo, aquí hablamos pues sobre todo pues lo que serían pues, los días que están más agradables, ¿no? Que hay sol, que hay una luz, que no hay casi nubes en el cielo, que no hay mucho viento, todo esto, ¿no? Y luego ya pues todo lo contrario, condiciones extremas, cómo abrigarse, el tema de las regiones donde hace más frío, ¿no? Pues pongo ahí algunos ejemplos de lugares interesantes para hacer fotografías. América, Europa, Antártida, fotografía de la montaña también, el viento. Esta fotografía la verdad es que me costó bastante en mi cabeza pensar cómo hago una fotografía en la que se vea que hay viento. Veréis que no hay demasiadas opciones, no hay muchas. El tema de la lluvia, como los días que hace lluvia como hoy, pues intentamos evitar salir con nuestra cámara porque decimos, se me va a mojar o yo me voy a mojar, ¿no? Pero vemos que es muy especial, sobre todo para algunos momentos. Fotografías con calor. Bueno, aquí asociamos primero el calor como al calor del desierto, ¿no? Pero sería un calor seco, también el calor húmedo. Fotografiar cuando el cielo está despejado, sobre todo entender la luz. Y aquí hablamos de diferentes momentos según donde estemos en el globo terráqueo, pues como el sol hace diferentes recorridos, un mismo lugar en las estaciones del año. En nuestra latitud tenemos estaciones muy marcadas, pero en otros lugares del globo casi no hay diferencias. Propiedades de la luz, ¿por qué el mediodía el cielo es azul? ¿Por qué a la tarde ya la mantiene rojo? Los crepúsculos, la hora azul y diferentes cosas que nos vamos encontrando, ¿no? Pues como el brillo alpino, un candelazo. Aprovechar la luz del sol y pues sobre todo lo que hablamos es qué momentos son mejores, pero bueno, algunos
elementos que son interesantes para la fotografía, pues, por ejemplo, con filtro polarizador. Hay un espacio dedicado a la luna y a la fotografía. Ejemplos de cómo fotografiarlo, hablamos también, por ejemplo, del tema de los eclipses. Y las nubes, el apartado de nubes, quisimos poner un gráfico donde se viera pues tipos de nubes, porque es interesante que viendo cosas que te están explicando tú puedas asociarlo visualmente, ¿no? Es muy interesante como ver que este tipo de nubes, que siempre son nubes bajas, las que nos dan la lluvia, pues son las que tenemos ahora, es una lluvia constante, mientras que en verano suelen ser chubascos fuertes, más cortos. La nube que es muy curiosa, normalmente en nuestra latitud no se ve, esto era un viaje en un vuelo comercial. Están a unos 70-80 kilómetros de altitud. Las nubes que vemos nosotros habitualmente, las más altas, pueden estar a 15 kilómetros de altitud. Hablamos también del concepto de visibilidad, que igual no se ha tratado demasiado en otros libros. Era jugar un poco con la clave alta de esta fotografía. Consejos para fotografiar con lluvia, el rocío y la escarcha, el hielo y las heladas, pequeño apartado de granizo, de la niebla. De la lluvia angelante. Aquí a la derecha, pues un poco hablamos también de cómo hay que medir la luz en estas condiciones de nieve. Este paisaje, igual lo reconocéis. La niebla, otras cositas que nos aparecen relacionadas con el frío, y es que a veces en las aguas que están más calientes, cuando hace mucho frío fuera, pues nos aparecen como unos jirones de niebla pequeñitos que salen del agua, que son las aguas humeantes. La centellada, esta fotografía es de aquí, de Tudel, río. Y hablamos de meteoros de viento, pues por ejemplo como el tornado, huracán, una tuba. O sea, si esto hubiera llegado a tocar el suelo, pues hubiera sido un tornado. Tormentas de polvo, cavernas, diferentes vientos, y luego un pequeño apartado también para las olas. El meteoro es eléctrico, pues sobre todo la gente asocia a los rayos de las tormentas. Pero hay algunas cosas interesantes como los efectos luminosos transitorios, el rayo globular, fuego San Telmo. Rayos, tema de seguridad también, cómo fotografiarlos. Hacemos un repaso también por las auroras polares, cómo es que son, por qué se forman, en qué momento del año conviene ir a según qué sitios a fotografiarlas, qué parámetros necesitaremos para fotografiarlas. Estamos de los ópticos y vemos diferentes tipos de arcoíris. Va más allá que el arcoíris simple o el arcoíris doble, ¿no? Que hay un principal y un secundario. Aquí veis un arcoíris doble reflejado, que tampoco hay muchas imágenes de arcoíris reflejados. Tuve que ir 3 días detrás de diferentes tormentas para intentar conseguirlo. Esto es la largura de los tranquilos y bastante. Arcoíris en la niebla. Arcoíris doble. Pila solar. Tipo helio, los rayos crepusculares y los rayos anticrepusculares, los halos, tanto halo solar como halo lunar, los parelios también, la gloria, el espectro de Broken, diferentes deformaciones que se dan en el sol, y luego aquí hacemos un apartado del momento verde, el rayo verde, el rayo azul. No sé si alguien ha podido ver algo de esto. Hay una película donde van buscando el rayo verde. Luego hay un apartado
que lo he dedicado a los terremotos y a los volcanes. Sobre todo quería hablar de volcanes aquí. Y bueno, sin ser específicamente algo meteorológico, pues la verdad es que cuando hay una erupción de un volcán, el clima también cambia, ¿no? Entonces quería tocar un poquito de este tema, hablando ya de volcanes. Nosotros entramos también al Geyser, que os he dicho antes. Y luego el equipo, tanto fotográfico como no fotográfico, que hablo del no fotográfico primero, luego del equipo que suelo usar, y cómo planificar las salidas. Entonces, por ejemplo, hoy pues sería un día ideal para tener algunos de los consejos para saber si en el sitio donde quieres ir pues ha nevado o no ha nevado. Muchas veces las noticias te dicen, pues ha nevado en Roces Valles, pues claro. Cuando vas mañana y todavía hay nieve, ¿no? Pero a veces en unas horas esa nieve se va. Entonces, pues, ¿dónde podéis informar para saber en tiempo real? O cómo, pues, si hay niebla en un lugar, o si hay nieve en ese lugar, o si ha llovido mucho o no ha llovido, si el río tendrá agua, o esas cosas. Y luego algunas herramientas para planificar nuestra fotografía sin haber estado allí siquiera, o sin ser el día en el que quieres hacer la foto. O sea, yo hoy en día con algunas aplicaciones puedo determinar si el 2 de enero por dónde va a salir el sol o por dónde va a salir la luna o qué tamaño va a tener. Y luego hay una galería de imágenes con los 10 de fotos explicando dónde se ha hecho, con qué equipo y con qué parámetros. O sea, aquí me los he enseñado antes y una bibliografía que consultamos. Esta es con diferencia la letra más pequeña de todo el libro porque había tantas cosas que no me cabía, ¿no? Incluso yo creo que se ha quedado alguna fuera que en su momento no tomé nota y es posible que me lo haya dejado. Y bueno, pues esto sería el libro. Y os he preparado un vídeo audiovisual, a ver si lo paro antes. Bueno, entonces aquí sobre todo es como para que nos podamos motivar y nos animemos a días como hoy, así que, joder, qué pereza, ¿no? Salir a hacer fotos.
Pues yo, bueno, a ver si alguno le puede ayudar y...
Bueno, como os digo, sobre todo que os motivarais viendo este vídeo y que os dieran ganas de salir a fotografiar cuando en teoría había más tiempo.
Thank you.
que antes de las pruebas ha funcionado perfectamente y ahora se nos corta todo el rato y no se ven las transiciones. Vamos a cambiar el programa.
En el libro
y yo disparo en RAW. Para el libro no puedes imprimirlo en RAW, tienes que pasarlo a otro formato.
¿Qué equipo llevas? Aparte del equipo para el mal tiempo, el fotográfico, ¿cómo irás muy cargado?
Pues, en principio, intento ir lo menos cargado posible. Sobre todo para un tipo de fotografía. Por ejemplo, fotografía en la montaña, pues intentas que el equipo sea el mínimo y es posible que te falte algo. Pero claro, si subes todo, entonces no llegas. No, es decir, no es solo lo esencial. Para el resto, pues sí que tengo un equipo más completo. Igual consiento más hacer fotografías de flores, día que está lloviendo o que hay niebla, pues llevas incluso equipos de iluminación, más de un trípode. ¿Sabes? Ahí sí que sería muy, muy completo. Y para otras cosas, puede que vaya solamente con la cámara y con un objetivo. Dos o tres baterías extras, igual un filtro polarizado seguramente y un trípode pequeñito y lo demás, claro, es cómo llegar yo allí.
¿Qué tipo de objetivos llevas?
Pues uno que sea bastante versátil, por ejemplo, suelo utilizar un 24-105 que me deja bastante angular y hasta un poquito de tele y con eso me defiendo muy bien. También para hacer reportajes de personas y eso. Bastante. También lo hizo bien. ¿Perdón?
¿Qué luminosidad tiene el objetivo?
Es un 24-105 f/4. Los objetivos 2.8 tienden a ser más grandes, más voluminosos y también más pesados. Entonces, yo estoy muy cómodo con los f/4. Excepto para una técnica, pues, por ejemplo, fotografía nocturna o para fotografía macro, igual sí que son 2.8, para el resto en f/4 muy bien.
De las fotografías de vídeo ha habido una de las primeras que entra como todo, como si estuviese con mucha niebla o lloviendo, ¿no? Como palmeras o algo. De hecho, pues, la quinta, sexta.
Bueno,
es un poco sorprendente. Me ha sorprendido.
¿Esto?
Sí.
Son palmeras, sí.
¿Eso es niebla o es polvo?
No, esto es al amanecer, justo cuando está saliendo el sol. Si tú fotografías hacia el sol y la luz del sol penetra en el objetivo, pues es posible que te salga este ambiente así anaranjado. Muchas veces lo que hacemos es tapar la luz para que no llegue al objetivo, pero en ocasiones interesa que llegue al objetivo.
¿Los filtros?
¿Sueles
llevar muchos?
Tres. O uno, o ninguno, o tres. Llevo un polarizador, uno de densidad neutra o un degradado. Y si estoy en la costa, igual un degradado de inverso. Cuatro. Máximo. Te das cuenta que si llevas muchas cosas, dices, bueno, tengo para todo. Pero es que a veces, claro, es muy torpe llevar más cosas al final. Y hay que intentar ir con lo mínimo. Pero aunque sea lo elemental para tu tipo de fotografía. Hay otras personas que igual necesitan más filtros y casi todas las fotografías que hacen pues es de un tipo y están cerca del coche y no tienen ningún problema a la hora de llevar el equipo. Hay preguntas a través de internet. Y se congela. es necesario tener un poquito de viento, no demasiado, pero un poquito sí, y entonces así lo que hace es arrancarnos toda la superficie como si fuera de una escarcha, pero un poco más, más gruesa que la típica escarcha que es el suelo algunos días helado por la noche. Y esa fotografía está hecha con un teleobjetivo, estamos aquí muy cerquita de Tudela, en la prima, y nada, yo creo que es más interesante el momento que la composición fotográfica en sí, ¿no? Que simplemente lo que hice fue unir las partes del río que me parecían más atractivas, el primer plano que son unas aneas y el fondo que son unos chopos, y no tiene mucha más dificultad, pues trípode, el objetivo y diafragma igual, de F11 o así, el libro están los parámetros exactos. Y luego me dicen también si hay algún material especial para proteger de la humedad al equipo. Pues sí, hay fundas más o menos, de más o menos calidad y también de más o menos presupuesto. Las hay muy buenas y están, bueno, protegen muy bien al equipo. Y luego hay otras intermedias y otras bastante livianas, muy finas, que se rompen muy fácil. Pero yo siempre llevo una de esas en la mochila. ¿Por qué? Porque ocupa muy poquito y la llevas cuando no iba a llover, pero llueve, ¿no? Bien, dices, bueno, no había traído la funda buena, pero está bien aquí. Entonces, bueno, con estas, no sé si valen 10 euros y un paquetillo de 2. Entonces, si se rompe, pues puedes coger otra.
Pues
ya
habéis hecho muchas fotografías.
Pues intento. Si son fotografías de acción, pues por ejemplo fotografías de deportes que hubieran invierno o así, pues seguramente no voy a poder disparar con trípode ahí, sí que debería de subir el ISO. Pero si no, para casi todo lo demás, pues lo que hago es llevar un trípode y intentar disparar con ISO bajos. Me preguntaba si costaba mucho el ISO, es que creo que solo los ve aquí, si no, intentar repetir las preguntas y así hago las.
¿Algún consejo para fotografiar
auroras
boreales?
Pues para fotografiar auroras boreales, la clave, una de las claves es estar allí donde se producen. Entonces, claro, pues desde agosto hasta marzo es el momento adecuado para ver las auroras boreales. En realidad hay auroras polares, las boreales son las del norte y las australes las del sur. Entonces, las boreales necesitaremos estar pues en zonas cercanas, pues, normalmente un poquito por encima del círculo polar ártico, y entonces pues en América tendríamos algunas zonas de Alaska o Canadá, Groenlandia, y luego en Europa pues tendríamos Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, y un poquito en la zona de Rusia, ahí la península de Japonia, península de Bogotá. Y luego, pues me imagino que por algunas regiones de Siberia, pero claro, las temperaturas son mucho más frías que en la zona de Laponia. Laponia tiene la suerte de que el Golfo de México sube una corriente que hace que las aguas sean un poco más templadas y pueden vivir más al norte que los del centro de Europa, que tiene un clima más frío. Hay que salir por la noche. Necesitamos noches oscuras también, con luna pues se ve un poco peor, pero bueno, las auroras más potentes se ven muy bien. Y ahí, como la aurora va cambiando de intensidad, nos obliga a ir cambiando de una foto a otra, quizás tengamos que estar cambiando el ISO. Vamos a ir probando, cuando ya la tienes, haces otra foto. Si haces exposiciones muy largas, como la aurora se mueve, al final se parecería como un borrón, no se verían las típicas formas así como ondulada.
Y yo tengo curiosidad, pues tal vez, ¿qué técnica amplias para hacer esas fotografías de los rayos que se tiene en la ventana y los rayos vienen por allí? Los rayos tardan en caer segundos.
Bueno, me preguntaba qué técnica has utilizado para fotografiar rayos y en concreto una que se me veía a mí en la ventana y un rayo cayendo por detrás. Bueno, entonces, lo primero que intentamos es una tormenta que hay cerquita y que sea muy intensa, que cada poco caiga un rayo, porque si no te puedes esperar ahí horas y que ninguno coincida. Entonces, ese día está cayendo muchísimos,
tanto enfrente de mi ventana como a un lado como a otro detrás. Entonces lo que hice fue poner la cámara sobre un trípode, determiné cuál es la exposición correcta, pues el tiempo y el diafragma y el ISO que había hecho en la expedición de prueba, y entonces lo que hice fue dejar la cámara haciendo fotos constantemente y yo me quedé apoyado en la ventana. Algunos cayeron en el sitio adecuado, otros no, seguí allí. Y cuando creí que había caído uno que estaba bien, pues fui a la cámara, dejé de disparar, miré y dije, vale, pues ya está, la tengo. Ahora puedo seguir aquí o me puedo ir a otro lado a hacer fotos. No me acuerdo lo que dije, si seguí la tormenta o ya seguí haciendo lo que estaba trabajando. La verdad es que más de una fotografía que aparece en el libro está hecha desde la ventana de mi casa. Que a veces me falta ir muy lejos para fotografiar al tipo. Mientras que mi casa sea muy especial, dice, no. Que le hago caso a lo que hay fuera.
A los viajes a cualquier parte del mundo, ¿te autofinancias o buscas subvención?
Me preguntan si los viajes a según qué sitios del mundo, sí.
A cualquier parte.
Si los autofinancias o los
consiguen. Si de tu bolsillo y luego, o sea, primero pide su subvención.
¿Subvención a quién?
¿Es algo, bancos o instituciones?
No, o sea, no te da subvención para viajar. Si es posible que igual, pues, una cosa pueda haber, una beca, por ejemplo. Sí que en algunas ocasiones, si me han encargado un reportaje, pues, para alguna revista o algo, pues eso sí que las oficinas de turismo suelen ayudarme, entienden que eso va a ser bueno luego para el destino. Generalmente, pues, los viajes los tienes que pagar. Tengo la suerte de que también organizo viajes fotográficos y algunos destinos, pues, acabo siguiendo unas cuantas veces, entonces, pues, consigues material más interesante. Una semana, pues, puedes tener más o menos suerte con los momentos y con el clima, pero si vas dos veces y has estado dos semanas, la cuarta o quinta, pues, ya has estado suficiente tiempo ahí como para empezar a tener fotografías muy atractivas.
¿Eres de Nikon o de Canon?
Me preguntas si soy de Nikon o de Canon. Da igual. Bueno, estás trabajando con Canon y con Nikon a la vez. Así que es igual.
Las opciones son compatibles, ¿no?
No, tenía un equipo para unas cosas de Canon y para otras cosas de Nikon. Y luego, como era un poco incómodo estar ahí cambiando la mente un tipo de máquina, otro tipo de máquina, que tienen los botones están en otro sitio, cada una de las cosas en el menú está en otro sitio. Entonces tenía que estar pensando en una forma de fotografía y luego al rato igual en otra. Y eso era un poco confuso. Y me quedé con una. ¿Con cuál trabajamos ahí? Ahora hay varias marcas en el mercado que se dejan la opción de tener un equipo todo lo variado que necesites y por otro lado con suficiente calidad como para hacer este libro o cualquier otro trabajo. De hecho, aquí hay imágenes que tienen unos cuantos años, con lo que es una tecnología que no es como la actual, sino que era otra en principio con menos calidad y no vas a notar qué imágenes de qué cámara.
¿Qué tipo de tele usas tú? Y por eso era un sitio donde podría la zona alquilar un día o
otro día. Me pregunta qué tipo de tele utilizo y si conozco algún sitio por la zona que se pudiera alquilar. Yo ahora mismo estoy utilizando un teleobjetivo zoom, que es un 100-400, pero en otros momentos he estado trabajando con un 300-2.8, con un 200-400, con un 400-F4, he estado probando varias cosas y al final prefiero la versatilidad con buena calidad, claro, que un objetivo fijo que te da más calidad, pero al final estás un poco supeditado a esa rogada. Entonces, si es para acercarte más, pues puedes poner convertidores, pero si te has pasado en el acercamiento, sobre todo fotografías de animales, igual en ese momento no te puedes mover, ¿no? Entonces, pues,
o has calculado la distancia para un animal, de repente entras dos y ya no me cabe. Y el tema de alquilar, por aquí cerca no conozco ninguno, pero si entras en mi blog, sí que tengo un artículo que es donde alquilar objetivos y cámaras, no sé si hay 8 o 10 empresas, no solo físicas, sino que lo puedes hacer a través de internet, y la verdad es que tienen precios que están bastante bien. O sea que si quieres alquilar un teleobjetivo una semana, pues merece la pena para un trabajo concreto, o si quiero probarlo y no desembolsar, pues igual algunos objetivos están costando pues 3.000 euros, o 5.000, o 8.000, ¿no? Entonces, bueno, primero lo pruebo a ver si lo necesito. Y pues, si queréis hacer una excursión concreta o un viaje concreto, y luego, pues, si te interesa, lo compras, o si no, no tienes por qué comprar todo. Nos pasa que nos gusta acumular, somos como coleccionistas. Me haría falta también un macro, y luego igual los usa un día al año. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo por venir. Y si alguien quiere el libro, pues nos ofrece y yo lo puedo dedicar también.
Una pregunta.
Última pregunta. Cuando hago un viaje, puedo contratar un seguro para ese viaje. En cuanto a que finalmente no lo puedo hacer por alguna razón de fuerza mayor, o si pasará algo durante el viaje, también estar cubierto. Entonces, una cosa es el seguro de viaje en caso de que no lo hagas, otra cosa es el seguro de viaje que tú te haces para algunos países, sobre todo seguro médico, y otra cosa es el seguro fotográfico. También tengo el equipo asegurado.
¿Es el seguro específico del equipo?
Sí, es difícil, no hay muchas empresas que lo tengan. Yo lo tengo con uno que se llama Segura tu Cámara.
¿Segura tu Cámara?
Segura.
Que yo lo he intentado mirar y no lo he conseguido.
Bueno, pues entra por ahí. ¿Sí? ¿Está? Bueno, pues gracias de nuevo por haber venido un día con tanta lluvia. No sé si hay alguien de los mecenas que hicieron el microordenado cogiendo el libro, que tengo aquí una lista, uno me dijo que iba a recoger el Tudela, no sé si ha venido. Vaya, sí, no, pues, solo un día de gracias. Muchas gracias a todos.